muy bien. El domingo pasado les contaba que íbamos a estar estudiando la última cena del Señor y hablamos de la cena en sí. El miércoles tuve la oportunidad de compartir y para los que no estuvieron aquí, después de la cena, Cristo le enseñó a sus discípulos 10 enseñanzas en preparación por su ausencia. Él estaba preparándoles para poder vivir una vida sin Él físicamente. Y esa cena es una cena muy especial, no solamente porque tuvieron el tiempo de compartir la Pascua y Cristo enseñó o demostró a sus, instituyó a los discípulos la importancia de la Santa Cena y que se practicase para hacer memoria de su sacrificio. No solamente esa enseñanza, sino 10 enseñanzas que Cristo le enseñó a sus discípulos. Y estamos estudiando, empezamos el miércoles, desde el capítulo 13 de Lucas. El capítulo 13 de Lucas hasta el capítulo 17 son todas las enseñanzas que encontramos que Cristo le enseñó a sus discípulos en la última cena. Antes que Él fuese al jardín de Getsemaní para orar, Él les dejó estas 10 enseñanzas. El miércoles tratábamos con los primeros 3. Y solo quiero repasarlos, no voy a detallarlos. Si usted quiere comprar el CD, lo puede pedir ahí con el hermano del sonido. Hablábamos del lavamiento de los pies y la importancia del servicio. Cristo les enseñó la importancia de servir los unos a los otros. La segunda enseñanza fue directamente a Judas. Judas, el Iscariote, el que fue a entregar a Jesús, a traicionar a Jesús. La importancia, el significativo de el mojar el pan y dárselo a Judas, no solamente indicándole el que le iba a traicionar, pero todavía dándole una oportunidad de arrepentirse. También dentro de esa enseñanza pudimos ver la vida final, los momentos finales de Judas, un espíritu de arrepentimiento, pero ya había hecho lo que había hecho y terminó en no buenas condiciones. También Cristo les dio el tercer enseñanza, el nuevo mandamiento, que es amar los unos a los otros y la importancia del amor fraternal entre los hermanos de la iglesia. Pablo nos habla extensamente en las epístolas del amor fraternal. Pero Cristo en sus pocas palabras que le dio a los discípulos acerca de este tema, les dijo que este iba a ser el fruto por la cual el mundo iba a conocer que eran sus discípulos, cuando aprendieran a amar los unos a los otros. Esas fueron las primeras 3 enseñanzas que repasamos el miércoles. Y hoy, con la ayuda del Señor, intentaremos hacer algunas 3 o tal vez 4. Y el próximo domingo estaríamos terminando todo lo que les enseñó Jesús. Usted se puede imaginar muchas de las veces al ver la película o leer la palabra del Señor, pensamos que solamente era la cena y lavamiento de los pies, pero fue mucho más allá, fue una preparación que Cristo les estaba dando a los discípulos a fin de que ellos iban a quedarse aquí en la tierra con la tarea que él había empezado y la cual él los había escogido, los había discipulado después de escogerlos, de poder seguir la tarea que él había empezado. Muy bien, habiendo dicho eso, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias a Juan? Yo no sé si anteriormente mencioné Lucas, pero si lo mencioné, disculpa, estábamos hablando de Juan. Capítulo 13 al 17. Yo les animo que en estas últimas dos semanas que nos quedan antes de celebrar el Viernes Santo, en su tiempo privado, su tiempo devocional, lea estos capítulos y que el Señor y el Espíritu Santo le pueda enseñar lo que los discípulos recibieron de parte de Jesús. El capítulo 13 de Juan, nos quedamos el miércoles, la última porción del capítulo, el versículo 36. Miramos el anuncio de Cristo de la negación de Pedro. Ya Jesús había tratado con Pedro, con Judas, digo. Judas se sale, ya no está Judas, está Cristo con sus 11 discípulos. Estos discípulos están por dejar a Cristo, menos uno, el apóstol Juan. Cristo ya había tenido una conversación personal con Pedro durante el lavamiento de los pies. Pedro no quería que Cristo lavase sus pies. Cristo le dio una amonestación y después de esa amonestación Pedro dijo: no solamente mis pies, pero mis manos y mi cabeza, lávame todo. Y ahora Cristo, después de tratar con Judas, después de enseñar el nuevo mandamiento, dirige sus pensamientos y sus palabras a Simón Pedro, diciendo en el versículo 36, Pedro responde diciendo: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esto es la primera indicación que uno de los discípulos está entendiendo ahora todo lo que Cristo les estaba diciendo proféticamente durante el ministerio. Él les estaba diciendo proféticamente que él tenía que morir. Él tenía que dejarlos. Y ahora Pedro está entendiendo esto. La pregunta que hace Pedro: ¿a dónde vas? No es tanto el saber a dónde se va, sino es por decirle: ¿por qué te vas? ¿Por qué nos tienes que dejar? Somos familia. Estamos compartiendo esta cena. Hay una fraternidad. Hemos caminado juntos por 3 años. Vivimos juntos, comimos juntos, dormimos juntos, ministrábamos juntos, orábamos juntos. Todo lo hemos hecho juntos. ¿Por qué te vas? La respuesta de Cristo: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora. Mira las palabras del Señor cuando llamó a sus discípulos, cuando los encontró en el mar de Galilea, remendando las redes, ¿Qué fue las palabras que le dijo a sus discípulos? Seguidme. Y yo os haré pescadores de hombres. Y desde ese momento, dice la palabra del Señor, dice todos los evangelios, desde ese momento dejaron todo y le siguieron. Y ahora, después de 3 años de estar juntos, Cristo les dice: de aquí en adelante ya no me puedes seguir. ¡Qué confusión! Entran los discípulos. Por 3 años te hemos seguido y ahora no te podemos seguir. ¡Qué contradicción! Más me seguirás después. Cristo le da afirmación. Que lo que voy a estar por hacer no puedes ir. Pero después me puedes seguir. En momentos parece ser que caminamos solos. En momentos que parecemos que no tenemos suficiente apoyo de parte del Señor. Hay momentos que decimos: ¿en dónde está Dios? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué tengo que pasar por lo que tengo que pasar? Son momentos de prueba. Son momentos que Dios prueba nuestra fe. Le seguíamos o le seguimos porque por las razones de la multitud. La multitud siguió a Cristo porque Cristo les daba de comer. Y al saber que hay comida gratis, no solo los latinos, pero todo el mundo va. Porque había milagros. La multitud le seguía porque había milagros y había comida. Pero los discípulos le seguían porque habían encontrado y habían sabido, tenían todo conocimiento. El Espíritu Santo les había revelado que Cristo es el Mesías. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. No me puedes seguir ahora, le dijo, mas me seguirás después. Versículo 37, Pedro dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Pedro quiere saber. Te hemos seguido por 3 años y ahora nos estás diciendo que no te podemos seguir. ¿Por qué has cambiado? Nos hemos comprometido contigo. Ahora nos quieres dejar. Pedro quiere demostrarle al Señor que tanto le ama. Cristo les acaba de explicar la importancia del amor. Y les dice: no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Pedro está escuchando todo esto. Y ahora tiene una conversación con Cristo y le dice: Yo quiero ir a donde tú vas. Y Cristo dice: no puedes ir a donde voy yo, pero después me seguirás. Y él quiere saber por qué. Y las palabras de Pedro dice: mi vida pondré por ti. Pedro le quiere decir a Cristo que tanto le ama. Las mismas palabras de Cristo. No hay mayor amor que esto. Yo pongo mi vida por ti. Yo no dudo Estas palabras salían con mucha sinceridad de la boca de Pedro. No dudo. Pero a veces hablamos cosas que verdaderamente no estamos listos para respaldar. A veces le decimos algo a nuestros hijos que no estamos listos para respaldar. Y cuando nos llaman la atención, como que ya nos encontramos con la espalda en la pared. Pero no dudo en la sinceridad de las palabras de Pedro. Yo estoy listo para dar mi vida por ti. En Lucas capítulo 22 nos relata la misma historia, pero nos da un poco más de detalle. Antes de que Cristo le dijese a Pedro en el versículo 28 de lo que estamos leyendo en Juan, en Lucas, él escribe en el versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Los ha pedido. A ustedes, Cristo le está diciendo, Satanás ha pedido. Oh, qué cosa tan importante veo yo aquí. Porque por tanto poder que tiene Satanás, todavía le tiene que pedir permiso a Cristo. Y a veces, como cristianos, le damos tanto poder a Satanás. Es que el chamuco anda detrás de mí. Déjame decirle algo, hermano. El chamuco no está detrás de ti, él está al frente de ti. Porque la palabra dice que él pone trampas. Las trampas no están atrás, sino adelante, donde vamos caminando. Pero antes de eso, él le tiene que pedir permiso al quien tú y yo servimos. Satanás ha pedido. Me ha pedido el permiso para sacudirlos como si fueran trigo. La separación entre la planta del trigo y el trigo verdadero, la sacudida. Aquellos que entienden esto saben que al levantarse la planta del trigo ya cortado, viene el aire y saca toda la paja y luego cae el trigo hacia abajo. Satanás quería sacudirlos un poquito. Pero antes de sacudirlos, le tenía que pedir permiso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y mira la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 32. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Yo he rogado por ti. Al saber que Cristo intercede por mi vida, que mi fe no falte. Porque Él sabe que va a haber momentos que voy a carecer de fe. Va a haber momentos que me va a hacer falta la fe. Va a haber momentos donde yo voy a cuestionar a Dios. Y decirle, Dios, antes tú me dijiste esto. Hace 3 años tú me dijiste, sígueme. Y ahora me estás diciendo que no te siga. A haber momentos que nuestra fe, y vamos a cuestionar nuestra misma fe. Pero qué bueno es saber que Cristo roga por nosotros. En Romanos capítulo 8 dice que Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo ora por nosotros, porque hay veces que no sabemos cómo orar. Dice, yo he rogado por ti, dice el Señor Jesucristo, para que tu fe, alabado sea el nombre del Señor, no falte. Está diciendo, Satanás ha pedido permiso. Yo le he dado el permiso, pero yo he rogado que en medio de esa sacudida, en medio de esa tormenta, en medio de esa crisis, en medio de esa confusión, yo he rogado para que tu fe no falte. Cristo sigue diciendo, una vez vuelto, oh, está diciendo, me vas a dejar, vas a caer. Pero en medio de esa caída, tú vas a regresar. Y una vez que regresas, le dice a Pedro, ya que regresas, confirma a tus hermanos. Esto es para mí lo que Dios estableció y la razón por la cual estableció la iglesia. ¿Se acuerda cuando le dijo sobre esta roca? Y no era la roca que es Pedro, sino la roca que es Cristo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Para que una vez que nuestra fe llega a firmación, que tú y yo podamos confirmar la fe de nuestros hermanos. De que cuando yo he sido sacudido, yo vuelvo y digo, hermanos, no se den por vencido, porque Cristo todavía sigue siendo milagros. Porque yo he pasado por esa sacudida. Y hermanos, si usted está pasando por algo que usted no entiende y usted le ha cuestionado a Dios, Cristo está rogando por ti. Cristo está diciendo que tu fe no falte. Y cuando tú regresas a razonamiento, que tú regreses y tú confirmes a tus hermanos que todavía hay poder en la sangre de Cristo y que Cristo todavía sigue haciendo milagros, porque Él es soberano, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una vez vuelto, lo que le está diciendo es, cuando vuelvas en sí, cuando recapacitas. ¿De acuerdo? En la historia del hijo pródigo, volviendo en sí, llegó al momento en su vida que él ya no podía hacerlo y pudo ver las cosas como Dios miraba las cosas, y volvió en sí, dice la palabra del Señor. Revolvió a recapacitar. Dice, cuando vuelves en sí, confirma a tus hermanos. Lo que él está diciéndole en el versículo 34 llega a cumplirse en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Cuando Pedro es tomado por el Espíritu Santo y es lleno del poder del Espíritu Santo y empieza a hablar con la palabra de Dios y empieza a confirmar la fe de sus hermanos y predica lo que él había pasado y dijo, Cristo es fiel y porque él me ha perdonado, él te puede perdonar a ti. Y la Biblia dice que ese día 3,000 se convirtieron a Cristo. Versículo 32, se cumple en el día de Pentecostés. Hechos 2, confirma a tus hermanos. Versículo 33, le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Dispuesto estoy, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí Pedro ya tiene un conocimiento de dónde va Cristo. Yo voy a la cárcel contigo. Y si fuera posible, yo muero por ti. Leíamos en Juan, yo pongo mi vida yo doy por ti. Luego Cristo le dice en el versículo 34, Pedro, te digo, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. En Juan, capítulo 13, Cristo responde un poco más, nos da más detalles. En el 38, al decir, tu vida pondrás por mí. ¿Estás seguro que vas a ir a la cárcel si yo voy a la cárcel? ¿Estás seguro que quieres morir por mi causa? Déjame decirte lo que va a pasar. Antes que el gallo cante tres veces, me negarás de haberme conocido. Yo no sé para ti, pero después de dar una prédica o de compartir palabras con pasión, que alguien te diga, no es cierto lo que tú digas, lo que tú dices, quebra mi corazón. Estoy hablando en serio. Yo doy mi vida. Yo voy a la cárcel. Yo estoy dispuesto. Y lo que Cristo le está diciendo es, hablas tonteras. Esto va a suceder. Pero cuando vuelvas, confirma tus hermanos. Y luego, lo que me dice en Mateo, la misma historia. Y en Marcos, decían todos lo mismo. Lo que Pedro decía, ellos decían sí. Hacía lo mismo. Cristo sabe que cuando Él es entregado a los soldados, que esos 10 discípulos que quedaron de los 11, los 10 van a correr, menos Juan. Debe la historia de la crucifixión, Juan está presente en todo eso, aún en la resurrección, Juan está presente. Uno ya decidió entregarlo. 10 o uno de los 10 dicen, yo doy mi vida. Y Cristo le dice, tú no das mi vida, pero cuando regreses. No sabes de lo que hablas, pero cuando regreses, cuando vuelves en sí, confirma a tus hermanos. Y los otros 9 dicen, yo hago lo mismo. Me acuerdo cuando leo esto, al dar la clase especialmente a los jóvenes, uno le hace la pregunta, ¿qué significa o qué quiere decir esto? Y alguien dice esto y esto y aquello. Le preguntas a otro joven, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y la respuesta la mayoría de las veces es lo que dijo aquel. Y yo, siendo maestro del joven por más de 10 años, yo les decía, ¿y qué es lo que dijo aquel? Y ya no sabían qué responder. Ellos nomás decían, sí,
no han entendido todavía. Pedro tiene un poco de conocimiento. Él sabe que tal vez lo van a meter a la cárcel y tal vez lo van a matar, pero él está hablando con mucha pasión, con mucha emoción, pero no sabe lo que está sucediendo detrás de las escenas. Y Cristo dice, detrás de las escenas, Satanás me ha pedido el permiso de sacudirlos y yo le di el permiso. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte y cuando regreses confirma a tus hermanos. Saber eso. Me alegro en saber que Cristo, aunque a veces formamos parte de la multitud y a veces decimos amén y decimos gloria a Dios y aleluya. Y aunque no estamos viviendo de acuerdo como Dios quiere que vivamos, pero Dios sigue en su gracia y en su gran misericordia. Cristo roga por nosotros. Intercede. Es bonito saber que un hermano está orando por nosotros. Al decirme, hermano, estoy orando por ti. Sábado alguien vino a mí y me dijo, Chito, estoy orando por ti, pero no te estoy diciendo eso como cualquier otra persona. De veras, mi esposa y yo estamos orando por ti. Con toda la sensibilidad de mi corazón me dijo, estamos orando por ti. Porque sé que tu tarea es grande. Yo le dije, gracias, pero qué bonito es saber que Cristo, no la madre de Cristo, sino Cristo mismo, está intercediendo por tu vida y por la mía, mientras Satanás ha pedido permiso para sacudirnos. Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, te alabamos. Porque yo sé que hay algunos que están pasando por crisis, Señor. Han sentido sacudidos como el trigo, Señor, pero sabemos por tu palabra que tú estás por nosotros y te alabamos y bendecimos tu nombre. Puedes levantar tus manos, hermano. Adórale unos momentos, que Él roga por ti. Cuando tú cuestionas a Dios, cuando tú no entiendes las cosas, Cristo roga. Oh, te agradecemos, Cristo. Y luego en el capítulo 14. Oh, qué palabras tan bonitas. El versículo número 1. No se turbe vuestro corazón. Ahora Cristo está sintiendo el pesar en el corazón de los discípulos. Porque ahora están realizando de que Cristo está por morir. La realidad ha entrado a su mente. Es probable y es muy posible que Cristo está por morir. Cristo, el todo soberano, el que sabe todo, el omnisciente, el que escudriña nuestros pensamientos, el que conoce las intenciones de nuestro corazón, Él le dice a los discípulos, como que entró un momento de oscuridad ahí. Después de tener gozo, como que
algo pesado ha caído en el ambiente entre la plática entre Jesús y sus discípulos. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Don't worry about it. No te preocupes. Hay esperanza mientras hay vida. No pienses mucho sobre lo que va a suceder. Todo está en mis manos. No se turbe nuestro corazón. No te pongas triste. Hermano, no te agüites. El salmista dice: ¿por qué hay tanta tristeza en mi alma? Why are you so downcast, my soul? Esto dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él dice: Cristo, después de decirle sígueme, dice: ustedes no pueden ir donde yo voy. Pedro le dice: ¿a dónde vas? Yo voy a donde tú vas. Pero Cristo dice: no te preocupes, no te agüites. Don't get all emo on me. Voy a prepararles un lugar. Aquí es donde empieza la esperanza bienaventurada. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a sus discípulos que él no iba a tener casa donde vivir? Ni cama donde acostarse, ni almohada favorita. Pero aquí, pero allá arriba, dice: muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar. Saber que alguien está preparando algo para mí, una sorpresa, yo me pongo emocionado. Sí, te voy a cocinar lo que más te gusta. All right. Te voy a llevar al restaurante más favorito tuyo. Vamos. Cristo dice: estoy preparándoles un lugar donde ustedes pueden vivir conmigo. No te preocupes. Crees en el Padre, crees en mí. Si yo me fuere a preparar un lugar, dice, yo vendré otra vez. El versículo 3. Oh, I like that. No se turbe vuestro corazón. Los voy a dejar por un ratito. Voy a ir a preparar un lugar para ti. Voy a ir a hacer los arreglos de las flores. Voy a asegurarme que las sábanas son de la mejor calidad. Voy a asegurarme que la almohada esté a tu gusto. Pero no te preocupes. Si me voy a preparar un lugar es porque vengo a recogerte. Alabado sea el nombre. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Qué palabras tan consolantes. Palabras de consuelo. Saber que Cristo viene otra vez, pero Él está ocupado preparando el lugar. Preparando el lugar para la novia. No se van a casar. Es obligación delante de Dios que el varón prepare la casa, no la mujer. Que cuando viene la novia a la casa, el lugar está chulo. Cristo como el esposo de la iglesia. Y la iglesia como la novia de Cristo. Dice que cuando ustedes vienen a la casa. Cuando Cristo nos llama a casa. Algunos ya están disfrutando de la casa. Aquellos que murieron en la fe en Cristo Jesús. Ya están allá. Ningún Marriott se puede comparar al lugar que Dios ha preparado para usted y yo. Algunas semanas fui al Marriott aquí de Palm Desert. Me dicen que el suite del presidente, el más grande, aproximadamente $5,000 por noche para quedarse allí. Este fin de semana estuvimos en un Marriott más humilde y ahí decía en la pared 1,400 por cada, 1,400 cada noche. Yo dije gracias a Dios porque no tuve que pagar nada. Nada, cero, nomás el parking. Pero dice, ningún ojo ha visto, ni un oído ha oído de las cosas que Cristo ha preparado para aquellos que le aman. Que Él está preparando una morada para la novia. Que cuando Él venga por la iglesia, Él nos va a llevar. Que a donde Él está, nosotros también estemos. El versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Justo. Si saben a dónde voy, saben el camino. Cuando usted hace un viaje, ojalá busque un mapa de cómo llegar. Algunos no lo hacen, pero deberíamos de hacerlo. Tomamos el 10 y el 60 y el 215 y quién sabe qué. Uno va para Los Ángeles y el 101 y el 410 y el 5 y qué sé yo. Tantos freeways. Pero ahora tenemos un GPS. Y la mujer nos dice a dónde tenemos que ir. Y a veces no la escuchamos y le seguimos adelante y recalcula dónde vamos y dónde tenemos que ir y cuál es, a dónde es nuestro destino. Cristo dice, si tú sabes a dónde voy yo, ustedes saben el camino. Y luego mira la respuesta de uno de ellos llamado Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos si vas a Los Ángeles o a Phoenix o a Seattle. ¿Cómo vamos a saber cómo llegar si no sabemos a dónde vas? 6 dice, oh, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Oh. Les acaba de dar una revelación tan grande.
al decir voy al cielo, voy al Padre. El Padre que está en los cielos. Voy a prepararles un lugar especial. Voy a regresar por ustedes. Pero ustedes saben el camino. Porque Cristo es el camino. Cristo es el único camino. Y no hay otro camino para llegar al cielo sino por Cristo, hermano. Podemos perdernos yendo a los ángeles, pero la realidad es de que todos los caminos te van a llevar al mismo lugar. Eso no es cierto en la religión. No todos los caminos te van a llevar al Padre, solo Cristo, el único camino, la única verdad y el único que da y quita la vida, es el que nos lleva al Padre celestial. Dice, yo soy el camino al Padre. Yo voy al Padre. Versículo 7, si me conocieses también a mi Padre, conoceráis. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Mira la pregunta. Felipe se le metió un espíritu de testigo de Jehová. Versículo 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Cristo le acaba de decir, si me conoces a mí, conoces al Padre y le has visto. Solo le faltó decir, yo soy el que soy. Yo soy el Padre. Yo soy. Y Felipe confundido medio con un espíritu de testigo de Jehová. Muéstranos al Padre. Tú eres el camino al Padre, pero queremos ver al Padre. Solo con ver al Padre y nos basta, es suficiente. Y Cristo le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. He estado contigo por 3 años y no has conocido que yo soy Dios. Yo soy el Padre. Yo y el Padre somos uno. No me has conocido. Aquí estoy. ¿Qué más quieres? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él. Nosotros hacemos las obras. Versículo 11. Creedme. Que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. Si no crees mis palabras, Felipe, recuerda de todos los milagros. Fue el Padre que moraba en mí y yo en el Padre que hacíamos esos milagros. Soy el Creador. Yo soy Dios encarnado. Yo soy el Teoántropos, el Dios hombre. Yo soy el que soy.
Entonces, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo soy o porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Diciendo, yo soy el todo suficiente. Yo tengo el poder de Dios, pues yo soy Dios. Y lo que tú pides al Padre, me lo estás pidiendo a mí. Y si lo pides al Padre, yo lo haré. Y esto me indica a mí que Cristo va al camino, nos lleva al camino al Padre. Cristo va al Padre. Nos enseña cómo llegar al Padre, que Cristo es el camino. Y Cristo nos ayuda a conocer al Padre. ¡Qué maravilloso! Entender la unidad entre la obra del Hijo y del Padre. El Padre y el Hijo son uno. Y al rato les va a enseñar del Espíritu Santo, pero solo le está dando un poquito. Porque es mucha, mucha información para ellos. Yo creo que aquí Cristo tal vez toma una pausa. La Biblia no lo dice. Pero yo creo que aquí, como que está dejándole, el buen maestro, como que está dejando que esa información se meta al cerebro de los discípulos. Acaba de revelarles algo en palabras que lo estaban mirando en la vida de Cristo. Y les está diciendo, yo soy Dios, el todo suficiente, y todos los milagros que tú viste es el poder que habita en el Padre y en el Hijo, porque somos uno. Y luego entra la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el versículo 15. Cristo lo introduce, y aquí miramos el Dios de tres. The triune God, el Dios de triunidad. Unos dirán, Trinidad no está en la Biblia, y les aseguro que no lo está, porque yo lo he buscado. ¿Por qué creen en un Dios de la Trinidad? La verdad es de que no hay palabras para explicar quién es Dios en palabras humanas. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres obran juntos. Cada quien tiene su función distinta en la salvación del hombre, pero tienen que trabajar juntos para que el hombre sea salvo por completo. Si el Espíritu Santo no hace su obra, la salvación es incompleta. Si el Padre no hubiera mandado a su Hijo, la salvación es incompleta. Pero los tres funcionan en unidad con diferentes funciones a fin de salvar al hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Diego dice Cristo aquí, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, una vez más Cristo intercediendo por nosotros. Y os dará otro consolador. Otro. Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Dice, otro, pero no diferente. Otro consolador, otro ayudante, pero no alguien diferente, sino el mismo, del mismo tipo. O de la misma esencia de Dios. Iba a ser igual que Jesús. El versículo 16 dice, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, quien es el Espíritu Santo, el Paracletos, el quien podemos apoyarnos en él, estará en vosotros. Cristo, en su forma física, no podía estar dentro de nosotros. Por eso el testigo se confunde. Y dice, ¿cómo que Cristo, el hombre, puede estar dentro del hombre? No, imposible físicamente, pero Dios es espíritu. Dios no es una fuerza activa, sino que Dios siendo espíritu mora en nosotros. Y estará, dice, con vosotros para siempre. Cristo no pudiera haber ido con Pablo y Silas físicamente. Cuando se separaron, él tenía que decidir si él estuviera en la tierra cuando se hizo esa decisión de deshacerse uno para este lado y otro para este lado. Cristo, en su forma física de ser humano, tenía que haber decidido: ¿me voy con Silas o me voy con Pablo? Pero sabiendo Dios que Dios es espíritu, él dijo: yo me voy, y Dios manda el espíritu, la misma esencia de Dios, para que vaya con ambos en espíritu. Oh. El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Dice, mora con vosotros y estará, ¿dónde? Al lado de, enfrente, arriba, abajo, detrás, en el Consolador. No solamente estará con nosotros para siempre, pero morará en vosotros. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu, el Consolador, el Paracletos, el otro, la misma esencia de Dios, pero el Espíritu Santo vendrá a vosotros. Nosotros no venimos al Espíritu, el Espíritu viene a nosotros. Brica el 21 dice, dice, el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, él se manifestará a nosotros.
Él mismo no se anda escondiendo, jugando el juego de búscame. Él se revela. Y Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un Dios no escondido, sino un Dios que anhela revelarse al hombre. Él se manifiesta.
Versículo 23, brinca, dice, os he dicho estas cosas estando, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y a mi Padre le amará, y vendremos
a él. Que no hay otra versículo o escritura más claro, hablando en lo plural, el decir, nosotros. Ya no soy yo, ya no es el Espíritu Santo, pero vendremos. La compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Haremos morada. Palabra morar significa habitar. La palabra habitar viene de lo que nosotros decimos nuestra habitación, donde vivimos, nuestro hogar. Dios hará hogar en nosotros. Pablo nos dice más claro: no sabéis que el cuerpo de vosotros es el templo del Espíritu Santo. Dios mora. Vive en nosotros, en espíritu.
La palabra dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Dios respira de nuestras alabanzas. Y cuando nosotros estamos en comunión con el Padre, que hablaremos la próxima semana, capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y tenemos una comunión y hay una conexión, hay alabanza, hay adoración, hay comunicación, y Dios mora en nosotros. Tengo que regresar porque hablando del Consolador, Él continuará el ministerio de Jesús, pero Jesús y el Padre estarán presentes con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el consuelo aquí? Dice el versículo 17, regresa conmigo porque tengo que enseñarles esto. El Espíritu, ¿de qué? De verdad. El Espíritu de verdad. Pero ahora dice el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El Espíritu es un espíritu de verdad. ¿Cómo saber si estoy en lo correcto? Porque el Espíritu de verdad nos enseñará. Es el Espíritu de verdad que nos demostrará cuál es la verdad y cuál es lo falso. Pablo habla de esto y los apóstoles hablan de esto en todo el Nuevo Testamento, de no ser engañados a un Cristo, en Mateo 24, de conocer la verdad y conocer la mentira. El Cristo verdadero y el falso Cristo. la doctrina sana y la mala doctrina, o las herejías, o la falsa enseñanza. En Romanos capítulo 1 dice la palabra que el hombre entregó la verdad, lo cambió la verdad y recibió la mentira, o escogió creer la mentira que creer la verdad. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que regresar hasta Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán: el día que comieres el árbol, ese día morirás. Eso era la verdad. Ahora en el capítulo 3 viene Satanás. Otra vez este Satanás, el serpiente, con poder limitado. Recuerda, él le tiene que pedir a Cristo permiso antes de hacer cualquier otra cosa. Satanás empieza, mira qué tanto poder le damos. En Génesis capítulo 3, la serpiente, y en Apocalipsis termina como un dragón. Alguien le está dando de comer a Satanás. Él está comiendo de nuestra carne. Aquellos que están viviendo en la cara, aquellos carnudos. Tanto poder y autoridad le damos. Regresando a capítulo 3 de Génesis. Cuando llega Eva a tener la conversación con Satanás, ¿qué le dice Satanás? Tenemos que regresar. Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Son palabras de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Puedes comer de todo árbol. Y él le dice: ¿por qué Dios te dijo que no puedes comer de los árboles? Ahí empieza. Y luego la mujer responde, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Regresa a lo que Adán, la Biblia dice que Dios le dijo a Adán, no dice la Biblia esto lo que voy a decir, pero yo lo creo. Si Dios honra lo que es el sacerdote de la casa, el varón de Dios, Dios le dice al varón, el varón le dice a Eva estas palabras: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni la tocaréis, porque para que no moriráis o muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: ¿qué? No moriréis. La mentira. Porque al instante que comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y hubo una separación entre el hombre y Dios. Y hubo una muerte espiritual. Pero dijo Satanás: ¿no vas a morir? No creas lo que Dios dice. Él nomás quiere dominarte. Dice el 5: sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y aquí está la mentira, y seréis como
como Dios. Hoy en día la mentira se lo han comido todo el mundo. Algunos enseñan que somos diosesitos pequeños en el mundo. Todos somos dioses. Y la gente se la está comiendo. Otros dicen, Dios existe, pero no hay necesidad de Dios. Al saber que yo soy como Dios, yo no necesito de Dios. No hay necesidad de Dios. Y esta sociedad está en ese punto. No necesitamos de Dios. Dios existe, pero no lo necesitamos. Lo sacamos de la escuela, lo sacamos de la corte, lo sacamos del gobierno, lo sacamos de todo lo que nosotros creemos, lo que este país fue fundado, y ahora estamos donde estamos porque han llegado a creer la mentira. Y otros han llegado al extremo de decir, Dios ni existe. Salimos de los monos. Bueno, será mono usted, pero yo no soy mono, yo soy hijo de Dios. Y si Dios conceda un día que yo tenga hijos, yo no voy a tener otro mono. Y la mentira la han creído, pero el Espíritu de verdad nos revela la verdad y nos hace saber el bien y el mal, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que es sana doctrina y lo que es falsa doctrina. Ayer escuché un predicador que habló por 45 minutos sin abrir la Biblia. Y antes de darnos una escritura, ya había platicado 35 minutos. Y antes de citar la escritura, citó lo que dijo un monje budista. Y empezó a analizar. Y luego tuvo la audacia. Esto me causó coraje. Después de decir lo que dijo este hombre budista y lo explicó, lo comparó con las palabras de Cristo. Y por un momento yo no sé, yo entiendo que tenemos que mantener nuestro cuerpo en salud porque es el templo de Cristo. Yo no lo niego. Pero por unos minutos yo pensaba que él era la portavoz de Herbalife. Y le dije a los muchachos, si este me saca una pastilla, me salgo de la iglesia. Habíamos dirigido la alabanza y se sentía el ambiente precioso, se sentía la presencia de Dios, pero subió este hombre y todo cayó al suelo. Y yo intercedía en mi espíritu, Dios, tu palabra es fiel y no regresa vacía, que estos hombres sean protegidos por la sangre de Jesucristo y que no crean esa basura y esa mentira, porque solo el Espíritu de verdad nos revela. Y nos saca lo exterior, nos pone a un lado lo exterior y nos enseña el hombre verdadero, el falso. Satanás se viste como ángel de luz. Nos cuenta la historia tan bonita. Si usted sigue leyendo en el capítulo 3 de Génesis, se dará cuenta que cuando la mujer vio que la fruta era bueno para comer, y sigue la historia diciendo, pero la verdad es que el Espíritu de verdad nos hace conocer la verdad y qué es lo que agrada a Dios. Y luego dice que es un Espíritu Santo. No es cualquier otro espíritu, sino un espíritu de santidad. Esto me indica a mí dos cosas. Si el espíritu es una fuerza activa de Dios, ¿cómo puede ser santo? Número dos. Si el espíritu es santo,
Esto me indica a mí que el Espíritu es Dios, porque no hay otro santo. ¿Quién es Dios? Y seréis santos porque yo soy santo. Y porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo, nosotros guardamos o buscamos o anhelamos o caminamos en santidad. Cuando venimos a los pies de Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados genuinamente, Cristo nos pone en un lugar de santidad. Y luego el Espíritu Santo viene y nos guarda y nos ayuda a caminar en el Espíritu para guardar la santidad, para cumplir ser santo, porque yo soy santo. Nos ayuda a cumplir. Cuando Cristo venga por su iglesia y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. La verdad, me puse a pensar. Y a veces decimos: Señor, quisiéramos que tú vinieras ahora mismo. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que Dios diría? Dios, mirando hacia abajo, tal vez me diría: tú no quieres que yo baje ahorita. Porque si yo bajo ahorita, yo encuentro una iglesia con manchas y bien arrugada. No está hablando de los viejos. Pero Cristo viene por una iglesia que viva en santidad, sin arruga y sin mancha. Tengo que seguir adelante. Es el Espíritu que nos viene a convencer. Hermano, usted no intenta convencer a alguien lo que tú has llegado a creer. Lo que el Espíritu Santo te ha convencido a ti. No te preocupes que hacer que alguien más, o convencer a alguien más, porque solo el Espíritu Santo convence. Y por tanto que tú quieras convencerle, más duro se pone su corazón. A veces queremos ayudarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita nuestra ayuda. Él convence solo sin nuestra ayuda. Así como nos hizo cuando nos convenció de nuestro pecado, que éramos pecadores, nosotros nos creíamos que estábamos bien, éramos buenas personas, pero vino el Espíritu Santo y nos convenció que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Solo el Espíritu Santo hace eso, hermano. Y luego termino al decir esto. El Espíritu glorifica a Cristo. En el capítulo 16, voy a brincar aquí, porque en el capítulo 16 de Juan, los versículos 5 al 15, me gusta esto. El versículo 8 dice: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de tres cosas. Uno, el pecado. Dos, de justicia. Y número 3, de juicio. El versículo 9, 10 y 11, Cristo explica. Versículo 9, 1, de pecado por cuanto no creen en mí. 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 3, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y
Y luego el 12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Para este tiempo yo creo que ya se están cayendo. Algunos de sueño, como ahorita. Pero tanta información han recibido que como que la cabeza se les hinchó. Y una palabra más se explota como un globo de chicle. Pero termina.